¿Qué tal? Muy buenas noches, querida comunidad. Gracias al Todopoderoso, estamos llegando al día segundo de la semana. Les agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues estamos listos para iniciar una clase con nuestro estimado amigo Abel Abraham, estableciendo nuestra identidad no ágida. Los invitamos a acompañarnos, a mandarnos mensajes a través del grupo de WhatsApp de la radio. También sus dudas respecto al tema de hoy, amigos. Y bueno, pues cedo el micrófono a mi amigo Abel para comenzando, amigos. Muchas gracias, de favor. Adelante, amigo Abel. Buenas noches. Adelante, gracias.
Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias al Eterno que nos permite estar en esta nueva oportunidad que nos regala el Eterno. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Veshem Hashem Naseben Aliyah. Veshem Hashem Naseben Aliyah. Veshem Hashem Naseben Aliyah. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida, y por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas por la elevación del alma de Graciela Sánchez, hija de Antonia Varela, hija de Noah, por la elevación del alma de Roberto Hernández Albizar, hijo de Rafael Albizar, hija de Noah, por María del Socorro Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah, en su aniversario, también por la elevación del alma de María del Rosario Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah, por sanidad completa de María Leticia Palos Barrón, Carlos Palos Barrón, Sandra Cecilia Palos Barrón, Laura Amparo Palos Barrón, hijos de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah, y por cada una de las peticiones que tenemos en la lista. Y por todas las peticiones del pueblo de Israel y del pueblo no ágida, la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, a ver, estábamos leyendo lo que es la plegaria. Dice... Ok, dice, y nos quedamos en donde dice que la plegaria tiene el poder de elevar a la persona a un nivel que el espíritu humano, aún profético, no puede alcanzar. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que en el caso de los judíos y los Benei Noach, vamos a recordar que Hashem le contesta primero a los Benei Noach, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado de lo que pedimos, no nada más tener peticiones así porque nos pueden ser contestadas ahí, y a lo mejor es algo que no es tan muy fácil, pues, aceptar. Luego, dice, por ello, es importante que nos preparemos por medio del estudio de la moral, la cual nos ayuda a tomar conciencia de la vanidad intrínseca en este mundo, de manera que nos inspira a tomar la materia como un medio para acercarnos más al Eterno y a sus preceptos. Si lo hacemos de esta manera, atraemos a la presencia divina, a la Shejina, que nos asistirá en nuestro deseo de elevación, tal y como está escrito en Yeshayahu 65:24. Aún antes de que me invoquen, le responderé. Ok. Entonces, la plegaria, más que nada, hay un libro de rezos, ¿verdad? Dicen, es que yo hago ibodedut. Hay algunas personas que los invita uno a rezar. Dice, disculpe, es que yo hago mi ibodedut. Ah, muy bien. Hay una forma, de hacer los rezos. Y mire, tenemos un libro de rezos, ¿verdad? En la comunidad. Y en la comunidad se elevan con una fuerza muy grande. Esos rezos son en mérito a aquellos grandes tzadikim que los establecieron. Y en mérito de ellos, pues se nos contestan. No, no hay que creer que tenemos unos méritos más grandes. Nos falta tener esa humildad. Hombres grandes y mujeres decían, ¿quién soy yo para que me escuche el Eterno? Pero nosotros no estamos en ese nivel. Así que hacer todo un gran esfuerzo y en comunidad. Hay veces que el Eterno guarde los rezos, ¿verdad? De hay mujeres que rezan por el esposo, pidiéndole al Eterno que lo cambie, que lo cambie. Y esa forma de pedirlo, ¿sí? Tiene que ser muy específica, porque tanto lo puede mandar al hospital, ¿sí? Ahí cambia, hay muchas personas que cambian. Cuando los mandan al hospital, pasan por un momento muy duro y pues, la mujer de ese hombre que hizo esa plegaria de esa manera, pues es la que está yendo, ¿verdad? Ahí deja de hacer muchas cosas por ir a auxiliar a su esposo ahí, no, o sea, llevarle cosas, a cuidarlo, etcétera. Entonces, hay que ser muy, muy específicos. Se puede decir, voy a leer salmos para que, sí, para que cambie su conducta, su actitud, pero no decir que quiere que cambie, o sea, hay que ser específicos, hay que ser muy específicos. También dices que está pidiendo que el esposo lo cambie, que cambie el esposo. Y como dicen ahí los maestros que nos enseñan Torah, uno de los morés dice, lo cambia por otro. Lo cambia por otro, le da otro en vez de ese, y no, no, no es así. Hay que ser un poco más específicos. El decir, ah, pues es que yo hago la isbodedut, la plegaria personal. Voy a tener cuidado qué rezan, qué piden. Nada más es hablar así, ya es todo. Es muy, muy importante el tener la pues ser pues detallistas, ¿verdad? Específicos. Y se pide un carro. Sí, eso es en todo. Él le puede mandar un carro de juguete, un carro de paletas, de mulas. Ah, que un carro del año. Pues ahí está ese carro del año de 1980. Dijiste carro del año, no, pero yo quería uno más nuevo. No dijiste el año. Ah, como el del que ya conocemos, ¿verdad? El del burrito que iban unos hombres ahí y que se agarró, bien cansado iba un hombre, dice, pero tan siquiera tuviera un burro para montarlo, no anduviera caminando tanto así, que empieza a gritar, Señor, creador del universo, mándame un burro, un burro. Bueno, y pasaron unos ahí que había una burra que había parido, pues un burrito. Y lo oyeron y dijeron, ah, pues sí, mira este, ven para acá. Mira este burrito aquí, cárgalo y ayúdanos con él. No, que yo también ando cansado y lo forzaron. Entonces a veces, pues hay que cuidar bastante la forma de hacer nuestra plegaria. Pero ponemos nuestras peticiones ahí a la hora de los rezos, si es en comunidad y no hay poder más grande que ese, tanto en el pueblo de Israel, tanto en el pueblo noájida, en comunidad. De hecho, ellos ponen peticiones ahí, cuando se lee la Torah en Shabbat también, que tenemos la oportunidad de poder leer también esa porción semanal. Tal vez a algunos se les hace que es mucho la lectura, pero pues miren, nos quita estrés, nos quita depresión, nos quita ansiedad, nos hace ver las cosas de la mejor manera. Sí. Oh, y unos ya se ponen tristes porque ya es lunes, uff, y ya voy a trabajar. ¿Cómo no nací millonario? Pues, ¿por qué? ¿Por qué creen que no nació millonaria esa persona? Porque si así no se acerca a lo espiritual, no se eleva espiritualmente, no se acerca a el eterno. Ahora teniendo pues la forma de poder sustentarse y de andar, no sé, a lo mejor comprando lujos y viajes y a lo mejor haciendo cosas que ni debe, peor todavía. Peor, sí, vanidades, tantas cosas y tonterías y perder el tiempo, suicidarse. Y suicidarse de esa manera es peor todavía que suicidarse físicamente. Ahí sin hacer nada, y nadie está diciendo que una persona no puede, pues pasar un tiempo, ¿verdad? Con su familia o solo, el que está solo o la que está sola. Un viaje así, pero no en forma de vicio. Debe de haber un control, ¿verdad? Y mire, tantas cosas que salieron ahora, bueno, de estas festividades paganas. Y pues pensando, ¿verdad? Que saben de dónde vienen y pues bueno, algunos no tenían ese conocimiento, pero ahí consultando otra vez a los sabios de la Torah, pues nos dimos cuenta de otras cosas todavía más. Entonces, ni una cosa ni otra de esas festividades. Esto sí. Aquí sí, esto que nos enseñan en la comunidad y todas las enseñanzas para nuestra identidad, ahí sí, ahí sí deberíamos de hacer el esfuerzo como lo hacemos para otras cosas, ¿verdad? Ahí fue algo muy, muy grande. Entonces, muy bien. Vimos que lo que es la plegaria. Ahora, bueno, ya dijimos, ¿sí? Creo que estamos seguros, ¿verdad? Y convencidos de que bueno, pues de que la plegaria nos eleva y la mejor forma de hacerlo es como lo vivimos con una identidad benigna. Nuestra identidad está muy poderosa. Mira, tal vez haya nuevos escuchando o personas que a lo mejor no han escuchado de que Job, ¿sí?, estaba en Egipto y cada año venían pues sí, como viene todo ser humano, todos, en Rosh Hashaná a ser juzgados, todos, judíos y no judíos, animales, todo, hasta las cosas. Dicen que hasta si se quebró la pata de una silla también es juzgada. ¿Se imagina? Una abeja le picó a una persona, a lo mejor un perro mordió a alguien, todos son juzgados. Y sucede, ¿verdad?, de que cada año se decía, el pueblo de Israel va a ser liberado de Egipto. Y los acusadores, ¿y por qué va a salir? No, no, no. Si son casi como, o algunos parecidos a los egipcios en idolatría y tanto y esto y todo, pero pues le prometimos a Abraham, Isaac y Jacob, sí, pero no se parecen a nada, no se parecen a ellos en nada, ni así, y así están, ¿sí? Entonces, pues están las Elijot, ¿verdad? Y luego viene Rosh Hashanah y todo eso nos ayuda bastante. Y celebrar Rosh Hashanah también. En veces toca entre semana, este año va a volver a tocar entre semana y el otro creo que va a ser sábado y domingo. Entonces, ahí es donde somos probados. A ver, ¿verdad? Sí, pero es que, mira, ok. Por 2 días, todo el año te doy trabajo y 2 días no puedes atenderme. Y así es en todo. Que si tenemos tiempo. Ah, y en esta parashat que pasó, dice de que cuando uno deja este mundo, el Eterno viene y ahí dice, ¿verdad? Apartaste tiempo para estudiar Torah. Y no es que vayamos a contestar como contestamos ahora, no sé si alguien viene y me dice, estudió Torah hoy, estimado Abel, yo le puedo decir, sí, 3 horas, 4 horas. Y si no me vio, ¿verdad? Pero ahí no vamos a poder engañar al Eterno. Entonces, estudiemos, esforcémonos, dejemos un poco las cosas mundanales, si hay que divertirse, ¿verdad? O de a poquito. Y bueno, vamos a aquí donde dice los milagros. Se dice así, dice en un sentido muy amplio. Sí, todo es un milagro, desde el hecho de que despertamos a un nuevo día, el que las plantas y árboles crezcan, el que los árboles den fruto, la concepción, nacimiento, desarrollo, madurez, vejez de un ser humano, la salida del sol, etcétera, todo ello es un milagro. ¿Sí? Y es una grande bendición. Hay personas que, bueno, que quién sabe, ¿verdad? Pero que a veces su vista no está muy, muy bien y pues no ven todo lo que vemos nosotros. Nosotros que tenemos la oportunidad, pues tenemos la oportunidad ahorita, mire, de leer las enseñanzas que nos regalan para nuestra identidad, los libros de rezo, libros de Torah. Es una grande bendición. Y ahora, cuando una mujer da a luz a un hijo, es una grande bendición. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, los animalitos, pues ellos están así, caminan en cuatro patas, ¿verdad? Y la mujer camina parada y su hijo no se le sale. O sea, sí, no sale para afuera. Es un gran milagro muy poderoso. Es lo que nos brindan también los comentarios de la Torá, de las porciones semanales. Todo ello es un milagro porque hay un orden establecido. No es aleatorio. Sin embargo, dado que estamos acostumbrados a ello, y eso es el marco de referencia que el Creador bendito es, quería que tuviésemos para ejercer el libre albedrío, lo hemos llamado naturaleza, donde todo depende de nuestro esfuerzo, como está escrito en Bereshit 3:19 o Génesis 3:19, comerás el pan con el sudor de tu frente. Y es a través de medios naturales que nos ganamos el sustento. Procuramos la salud y desenvolvemos un sinfín de actividades de tal manera que pareciera que todo depende de nuestra iniciativa. Como estábamos comentando hace rato, que dice que a veces decimos, bueno, ya es domingo, ya mañana ir a trabajar. ¡Qué bendición! Unos dicen, ya se terminó el fin de semana y pues no hay que decir que no hay trabajo, ¿verdad? Ahí lo que debemos de hacer es agradecer al Eterno que sí hay trabajo y pues hay que buscar un empleo. Entonces, pues sale ahí, ¿verdad? Para nuestros gastos y todo. Y nos toca hacer un esfuerzo, levantarnos temprano, preparar nuestro lunch, ¿verdad? Hacer un desayuno y creo que ya lo demás no hay tanto problema. ¿Qué pasa cuando acerca de los milagros hay personas que rezan y dicen? O podemos hacerlo, ¿verdad? Me incluyo, yo me incluyo en todo. Gritar hasta llorar y clamar por milagros. Dice, bueno, ahí está el milagro, pero son cambiados por actos de bondad. En el caso mío, yo no tengo muchos. Entonces, cambiarlos por milagros, pues mejor no, ¿verdad? Esos actos de bondad nos van a servir cuando nos vayamos de aquí. Entonces, a ver, dice, ya que creen que todo, a ver, dice, Y es aquí donde la mayoría reprueba, ya que creen que todo es producto de sus manos. Y mire, con todo y eso, las fuerzas nos las da el Eterno, nos da la seguridad, la sabiduría, el entendimiento para realizar ese trabajo. Ese trabajo no me gusta. Bueno, pues busque uno que le guste. Ah, pero es que empiezan ahí los peros. Es que me piden documentos. Bueno, hay lugares donde no. O yo preferiría esto o aquello. O aprenda lo que le guste. Pero por el momento agradecer. Gracias, Shem. Lo que comentábamos ayer, ¿verdad? Hay que agradecerle al Eterno por lo que nos ha dado, lo que tenemos, todo agradecido, siempre. Pero no decir, no, pero yo agradezco y aparte de eso, ya no merezco nada. Hay que aspirar, dice el rabino Daniel Chapán, a obtener un crecimiento espiritual, aspirar a ser mejor espiritualmente, a tener un crecimiento, pero también decir, bueno, gracias siempre por esta casa, gracias por el lugar donde vivo, todo en agradecimiento, pero con alegría, con humildad, y aspirar a una casa mejor, a un vehículo mejor o lo que sea mejor. Siempre. Sí, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que hacer tenemos que estar siempre en actividad, estar siempre activos. Entonces, ya dijimos que no es producto de nuestras manos todo el movimiento, todo el aire, todo como está funcionando nuestro organismo, es gracias a Hashem, todo. Dijo por ahí un maestro cabalista. ¿Por qué cuando le dan a la persona un diploma, ¿verdad? De graduación. ¿Por qué no hay una voz, ¿verdad? O aparece alguien divino, o, ¿verdad? Vamos a decir un ángel o la voz del Eterno ahí. O aparece, ¿verdad? Él decía que apareciera ahí el creador del universo. Y decir, oye, ¿cómo es que tú lo hiciste si yo fui quien tienes ese título por mí? Dice que porque que se nos caería la cara de vergüenza, dice. Es verdad, todos esos logros es que Hashem los logró. Él los logró. Y está buscando a él, Hashem está buscando a esas personas para engrandecerlas. Joseph estaba en una cisterna y él aceptaba. No quiere decir que no sufría y que no le dolía lo que pasaba. Tenía un gran sufrimiento y dolor y sentía, ¿verdad?, muy fuerte emocionalmente todo lo que había pasado. Pero lo que hizo fue aceptarlo. Pero lo aceptó, acepto todo esto. Pero también anhelo, ¿verdad? Hacer mejor. Y todo lo que él hacía, lo hacía con alegría. Aceptaba, ¿verdad? No decía, ah, pues esto no lo hago. Esto no me gusta. Que no me gusta esto. Y esto no. Todo. Entonces Hashem lo engrandece. Gobernador de Egipto, la potencia más grande de esos tiempos. Bueno, no estamos tanto en el tema, ¿verdad? Pero sí, La plegaria también eleva a la persona a esa humildad, a tener ética y moral, agradecimiento. Y fíjese lo que dice aquí, claro que sí viene al tema. Bueno, en realidad todo depende de Hashem, bendito es. Claro que sí. Entonces esto es algo paradójico. ¿Cómo es que tengo que esforzarme para obtener las cosas si todo depende de Hashem? Vemos en Bereshit que el nombre que se ocupa para dirigirnos a nuestro amado Creador es Elohim. Este nombre se referencia al atributo de justicia, ¿sí? O de rigor. Desde nuestro amado Padre nos indica que el bendito es, creó este mundo a través de las leyes. Es por ello que la naturaleza en realidad es el ocultamiento del Creador. Leyes naturales que cumplen con su voluntad. Esto es hecho así para que el hombre tenga el reto de poder descubrir la verdad en este mundo por su propia cuenta, de manera que desenmascara al Eterno al darse cuenta que el bendito es quien sostiene este mundo a través de su poder. Es así como el justo Tzadik logra ver al Eterno manifestándose en la naturaleza, por lo que la naturaleza ya es superflua para él. El santo bendito es, se la suprime de tal manera que él puede ver la respuesta de sus plegarias por medios milagros, que serían sucesos que trascienden la naturaleza, tal como el caso de Rabí Janina. Rabí Janina encargó a su hija que preparara las velas de Shabbat. Su hija, sin darse cuenta, no se percató que no había aceite, y tomando una botella de vinagre llenó los recipientes, a lo cual su hija, justo instantes antes de encender esta, se da cuenta que era vinagre, a lo cual el gran Rabí exclama: ¿quién hace arder el aceite hará que el vinagre arda? Y así ocurrió, encendieron. Son palabras ya de una emuná, de gente de plegaria, ¿sí? De plegaria constante. Entonces puede hacer plegaria con la ayuda de Hashem. Y estábamos hablando, ¿verdad? De Job, de Job, que en Rosh Hashaná querían sacar al pueblo de Israel de Egipto. Job no se convirtió al judaísmo. No se convierte. Y él se quedó así con las siete categorías de preceptos universales. Y dicen que, sí, cuenta el Jajam Joseph Franco, que van, ¿verdad? El acusador, el Yetzi que tenía, a revisar. Ahí, a ver con qué iba a acusar ese año, ese Rosh Hashanah, a Job, a Job. Y no encontraba nada, y no encontraba nada. Y dijeron todos: bueno, primero va y le dice a los demás, a su siguiente al mando: no, pues no encuentro nada. Y así se fueron hasta que llega con con el más, con el mero jefe, ¿verdad? De todos, y dice, ¿cómo que no hay nada para acusarle, no? Y vaya, ahí andaba, ¿verdad? El adversario este. Y andaba revisando a ver qué era lo que había ahí, que no estaba bien. Y le dice, y llegan, ¿verdad? Dice, bueno, se va a decretar en este Rosh Hashaná que el pueblo de Israel sale de Egipto. Nadie dijo nada, pues. Bueno, ahí quedó. Quedó decretado. Y ya llegan estos, los acusadores ahí, que estaban allá ocupados con Job, y no le encontraron nada. Por eso fue que el pueblo de Israel salió de Egipto, porque cada año decían, no, ¿y cómo? Y que idolatría y que tantas cosas ahí. Entonces fue por eso, ya llegaron y ¿qué pasó? Los decretos de este año ya se dieron. Y lo del pueblo de Israel de Egipto, está en Egipto cautivo, ya se decretó que van a salir. Ahí estaban distraídos. Y así fue como salieron. Porque no le podían encontrar nada a alguien como Job. Y a veces podemos ver, no, que Job y que era alguien como casi como nosotros, y nada, nada de eso, nada. Claro que no. Ni parecido ni nada. Como dice mi hermano, ni una pizca. Ni lo más mínimo. Baruch Hashem, que nos da la bendición de... Y ahí está, ¿verdad? Creo que son 42 capítulos del libro de Job. Muy, muy bien, ¿verdad? Escritos por Moshe Rabenu. Todavía ya ha dicho él, no, pues él lo escribió, ¿no? Escribe Moshe Rabenu. ¿Qué tal? Que ni él escribió la grandeza que él era. Otra historia impresionante donde vemos la plegaria en acción la encontramos en la experiencia del profeta Daniel, quien rezaba fervientemente al Eterno cada día. Él vivió en Babilonia en la época del rey Darío, quien puso un decreto de que a él se le rezara por consejo de sus cortesanos. Se le convencieron de que él hiciera una estatua y se proclamara pues un dios, obligando a todos a dirigirse a su estatua y rezarle y darle honores. Y quien no lo hiciera recibiría la muerte. Los cortesanos hicieron esto para darle muerte al profeta Daniel. En cada mañana se dirigía hacia Jerusalén, y elevaba plegarias a su creador, ¿verdad? Decía, ah, pues, ¿dónde se encuentra Jerusalén? Se encuentra para allá. Ah, para allá se dirigía a sus plegarias, así para allá. Elevaba sus plegarias a su creador, a Hashem, creador del universo, por lo que el profeta fue condenado a morir en el foso de los leones. Sin embargo, vemos cómo no fue tocado por los leones debido a que Daniel seguía rezando a Hashem. Esto sorprendió y alegró el corazón del rey Darío, quien quiso dejarlo en libertad. O sea, que los leones ¿Por qué no lo atacaron? Sucede de que una persona que tiene Torah, ¿sí? No transgrede los preceptos. Está respetado por estos, pues por todo, ¿verdad? Está respetado por todo. Y pues sucedió que estas fieras salvajes, estos leones, sí tenían hambre. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, quien quiso dejarlo en libertad. ¿Sí? El rey Darío se sintió mal porque lo quería mucho. Está de más decir que esto se debía a que él era su amigo, también era amigo de Daniel. Había caído en la trampa de sus cortesanos, sin embargo, sus cortesanos se opusieron, diciéndole que cumpliera su palabra para que fuera respetado. Entonces, pensando estos que el profeta Daniel moriría de hambre, sin embargo, él siguió rezando y dicen los sabios que Hashem le dijo al profeta Habacuc, quien en ese momento estaba en Jerusalén y se estaba preparando para comer una deliciosa sopa caliente, que le llevara la sopa al profeta Daniel, quien estaba en Babilonia, el profeta. Un poco desconcertado dijo, pero Hashem, cuando llegue la sopa estará fría. Y la respuesta de Hashem fue, llévala. Nos dicen los sabios que él obedeció y emprendió camino, de manera que en un instante estaba en Babilonia y pudo darle la sopa caliente al profeta Daniel, tal y como lo hizo Hashem con Jacob en Bereshit 28, 17, cuando él fue transportado al lugar deseado, cuando él se disponía a retornar al lugar del templo para elevarse hacia Hashem a través de la plegaria. Rashi nos dice que las limitaciones naturales, espaciales y temporales fueron suprimidas para él. Y miren, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Sí, él era sustentado, comía. ¿Qué dijeron estos hombres, verdad? No, dice, pues, ¿cómo le iban a hacer daño a Daniel si esos leones les dieron de comer? Dijo, a ver, saquen a Daniel. Lo sacan todo bien, intacto, sin ningún daño. Y a esos hombres dicen, a ver, aviéntenlos ahí, a ese pozo. Dice que los leones los atrapaban en el aire del hambre que tenían. Se los comieron. No tenían Torah, nada. Maldad, envidia y todo tenían dentro de ellos. Fueron devorados. Qué bonitas estas enseñanzas, tan buenas y tan maravillosas. Sí. A ver. Vamos a ver si terminamos de leer esto otro. Todavía tenemos unos 10 minutos más para ver qué es lo que nos han compartido, ¿verdad? No quiero entrar aquí porque ahorita lo vamos a ver. Y aquí dice cómo se debe hacer la plegaria, dice. ¿Cómo se debe hacer la plegaria? Muy bien, dice, una plegaria debe hacerse en forma verbal y audible, porque esta sirve de lazo entre el ser físico y la divinidad, por lo que las plegarias mentales no se consideran como adecuadas. Es importante que en esta se incluya alabanza, introspección y no solo peticiones. Lo más importante de tener en cuenta en la plegaria es, uno, concentración, ¿sí? Lo que se dice cabaná, ¿verdad? Plena concentración. Nada de que, ¿no? Y que ahorita tengo algo que hacer y que estará pasando allá en otra parte, cosas que a lo mejor ni vienen pues que ni siquiera nos deben de interesar. Y este momento es muy importante, concentración, plena concentración, cabana, ¿verdad? Estar enfocados en lo que vayamos a leer. Entonces debemos ligar nuestro corazón, mente y labios, que no sea una plegaria automática, sino que podamos sentir esta, que la podamos sentir. Ese es el punto número uno. Dice el dos, tiempo y espacio. Es importante que dediquemos un tiempo y espacio exclusivo. Hay que evitar hacer esta donde nos podamos distraer fácilmente, ya que esta dependerá el éxito que tengamos en nuestras actividades cotidianas. Depende de la concentración. Es el resultado del éxito que tengamos en las actividades cotidianas. Fíjense. Muy importante este punto. Nuestra mente debe estar consciente de que nos presentaremos delante del rey, por lo que dispondremos de tiempo suficiente, un espacio limpio y vestiremos decorosamente, dice. Ok. Lo que se entiende aquí, bueno, lo entiendo. Dice, pero bueno, yo tengo un cuarto, ¿verdad? Una habitación, y ahí tengo todo, ahí tengo donde comer. Tengo cosas ahí que me puedan distraer. Pues nada más no se distraiga. Enfóquese. Ya que si no hay un lugar apropiado, otro lugar, bueno, lo puedo buscar otro, ¿verdad? Después. Muy bien. Y el 3 dice, ¿verdad? Dice también hay que tener tiempo, espacio y que sea un lugar limpio y estar vestidos, ¿sí? De la mejor manera posible, nada de andar ahí, pues creo que los zapatos puestos, cubierto en nuestro cuerpo, ¿verdad? De la manera más adecuada posible. 3. Ese alimento del alma se debe ser consciente. Se debe ser consciente de que así como nuestro cuerpo requiere de alimento, también nuestra alma, por lo que se debe hacer la costumbre de elevar plegarias al menos, ¿sí? Una vez al día. Lo recomendable es hacerlo cada vez que se tenga la necesidad. Una vez al día. Y más que nada en comunidad. Bueno. En el libro de Ruth, dice que hubo una hambruna grande Sí, pues en la tierra de Israel. ¿Y por qué hay hambruna? Porque primero el alma tiene hambre y sed de lo espiritual. Quiere, el alma se alimenta con plegaria, se alimenta con estudio de Torah. No hay, pues se decreta, ¿verdad? Hambruna, pues para el cuerpo. Y mucha gente dice, pues quién sabe por qué pase. No nos imaginamos, ¿verdad? Que es por eso. Entonces hay que poner mucha atención a lo que nos comparten los sabios en la Torá. Y lo mejor sería alimentar nuestra alma. Y si un buen ejemplo de esta plegaria es la que nuestro querido rabino Jonathan nos aconseja que hagamos diariamente, la cual es llamada plegaria en aislamiento Itbodedut. Esto es estar a solas con el Creador, dedicar un tiempo diario a estar con el Creador solos y contarle todo lo que está pasando dentro de nosotros, contarle darle todas nuestras penas, todo nuestro dolor, todas nuestras esperanzas, nuestros sueños, alabar al Creador como le hablamos a un buen amigo. Papá, sabes, quiero lograr esto y esto. También como a un papá, ¿verdad? Un padre, un amigo. Mira, Shem, pues fíjate que aquí en algo fallé y bueno, quiero hacer un esfuerzo para que no vuelva a suceder. Fíjate que quiero hacer este proyecto, esta actividad o todo, cualquier cosa. Es mejor que le pidamos su ayuda para decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Hay que dirigirnos al Eterno, Creador del universo, Padre Celestial, Hashem, Eterno. Necesito de tu ayuda y quisiera saber cómo realizar esto y esto otro. O como su papá, ¿verdad? Quiero lograr esto y esto, tengo muchos obstáculos, ¿cómo le hago? Ayúdame, no sé cómo hacer. Sin libro de rezos así, hablar cada día con el Creador fuera de lo que rezamos, tener una cita privada con el Creador, esto es algo que cada persona necesita. Rabbi Nachman dice dedicar 60 minutos diarios cada día para estar a solas con el Creador. Dice aquí en un parque, en el coche, dice, paseando, estar a solas, dice, pensar, meditar, hablar con él, contarle todo, hacer examen de conciencia de lo que debes rectificar, qué es lo que debes continuar haciendo, y de esta manera vamos a ir purificando y rectificando cosas. Son parte de nuestra misión en este mundo. ¿Y qué es lo que vamos a rectificar y qué es nuestra misión en este mundo? Compartimos ayer que nuestra misión en este mundo es algo con lo que hacemos con mucha alegría. Oh, a mí me gusta. Oh, esto es mi alegría. Ayudar a los demás. Me gusta que alguien se está cambiando de casa. Me gusta. Sí, servir a los demás. preocuparse, ¿verdad?, por las personas que no han comido. Y hay personas que preparan comida y salen a las calles a dar comida a las personas que andan ahí en la calle. Hacer lo mejor, ¿verdad?, en lo que hacen en su trabajo. Oh, pues quiero hacer esto para que las personas estén bien. Es su trabajo, pero lo hace bien. Enseñar Torah, compartir Torah, ser parte de la comunidad. Apoyar en la comunidad con sedacá, con rezos, con como se pueda. Y para la próxima semana vamos a continuar con un punto que dice: hay un tiempo específico, y por ahora vamos a ver, pues, ¿verdad?, de dónde nos escuchan y los comentarios y todo, ¿verdad? Mientras.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es. Con el favor del Creador, amigos, muchas gracias por acompañarnos desde diferentes lugares. Hoy tenemos el gusto que nos acompañen desde Alemania, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Panamá, México y Colombia. Muchas gracias, amigos. Que el Eterno los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en la radio Noájida. Y también, amigo David Ayala, muchas gracias por escribirnos. Él nos dice: buenas noches, cuídense del tiempo, por favor. Muchas gracias, amigo David. Así es, con el favor del Todopoderoso. Estamos ya, pues, en el invierno. Hay que cubrirse, hay que tomar líquidos, en fin. Muchas gracias, amigo. Que el Eterno lo bendiga. Un fuerte abrazo desde Fortín. Y bueno, por el momento, esos son los comentarios y las ubicaciones, amigo Abel. Muchas gracias.
Baruch Hashem, pues bueno, vamos a terminar con la enseñanza de este día. Y pues gracias, Hashem, por la oportunidad y la bendición. Gracias a ustedes también. Todo lo bueno y dulce y un buen inicio de semana. Hoy estamos en el primer día de la semana, que es el día de la misericordia. Creo que mañana, el lunes, es el día del rigor, así que bueno, hay que tomarlo todo con alegría siempre. Shalom, todo lo bueno y dulce, Kol Tov.
Todo, amigo, igualmente. Muy buena semana, amigos, para todos, con el favor del Todopoderoso. Y bueno, pues los esperamos en el próximo espacio. Mañana invitamos a nuestros amigos en el grupo de varones para unirse en la plegaria por Israel y el pueblo Noájida. Así como decía nuestro amigo Abel, al menos debemos de tener un momento de rezo, también un momento de ibodedú, de plegaria personal. Y bueno, pues los invitamos a continuación, 6 de la mañana, hora de México, a todos nuestros amigos en el grupo de varones, los invitamos, y también a ustedes, amigos, a través de la radio, también amanecer también en ese inicio del día, también acompañarnos, amigos. Muchas gracias, amigo Abel, un fuerte abrazo, cordial saludo desde México, y por lo pronto nos despedimos. Que pasen muy buenas noches, amigos. Gracias,
Igualmente.
gracias, amigo, muchas gracias, bendiciones.
Bendiciones. Dentro, cada uno en su sitio, con amor sincero, construimos juntos un lazo verdadero. Que se dejó bondad en el reconocimiento. Amarás a tu prójimo en cada momento, respetar su espacio, su lugar. Clave para juntos avanzar.